Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 21 de agosto de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a hacer algunos comentarios en relación con las situaciones vividas, algunos apuntes de las mismas y algunas recomendaciones políticas, tanto a la oposición como al gobierno. Cuando uno hace críticas, las críticas pueden ser bien recibidas por quienes son criticados, y entonces al ser bien recibidas se transforman en consejos, en recomendaciones. Cuando no son bien recibidas, entonces, bueno, se transforman en imprecaciones, en amenazas, en actitudes defensivas por parte de quienes se sienten descubiertos y no tienen la suficiente autocrítica para entender que lo que se les dice es la verdad. En relación, por ejemplo, con algunas acciones de la oposición, una de ellas, la recientemente convocada por la Plataforma Unitaria Democrática como una protesta de carácter mundial que se iba a realizar, si mal no recuerdo, en cientos de ciudades en todo el mundo y que además, por supuesto, se iba a realizar en una gran cantidad de ciudades de Venezuela. No sabemos hasta qué punto esto era el propósito cierto o simplemente es propaganda, la propaganda que todo el mundo hace cuando va a realizar un evento. Y, bueno, pretende hacer creer, porque de esa manera cree que su opinión es más tomada en cuenta, pretende hacer creer que está en capacidad de una movilización mucho más allá de la que realmente le es posible. Se reunieron en distintos sitios. Aquí en Las Mercedes se reunieron. Una de las primeras cosas que yo señalaría es que entiendo las limitaciones que tiene la oposición para movilizarse, porque el gobierno no se lo permite fácilmente. El gobierno detiene a la gente cuando va caminando, las para y los hace devolverse. Van a pie en el sentido de el sitio donde se convocó la concentración y son devueltos por la policía el equivalente de la policía metropolitana. Ya no se diferencia mucho de la policía metropolitana, no se diferencia en nada. E incluso yo creo que hasta superó las lacras de la policía metropolitana, la policía nacional bolivariana. Ahora, también esa movilización fue una movilización pequeña para lo que uno esperaría hubiera sido. Hay dos razones. La gente ya no se está movilizando. No le ve utilidad a movilizarse. Se puede ser una razón. La segunda, la gente ha dejado de creer en todo lo que la oposición dice. Y por lo tanto no está apoyando todas las movilizaciones convocadas. O la gente no puede movilizarse porque tiene miedo. El de los barrios populares no puede salir porque hay piquetes policiales, piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, en las entradas de los barrios, exigiendo identificación, solicitando información hacia dónde se dirige, etcétera, etcétera, amenazando incluso a quienes pretendan movilizarse para manifestar en contra del gobierno. Todas esas son razones que pueden explicar perfectamente la disminuida movilización que hubo en las Mercedes el sábado pasado reciente, que fue el día en el cual se iba a convocar una movilización mundial. Hay quienes dicen que incluso la movilización en Madrid fue más grande. Yo no sé, no las he comparado como para saber. Pero entiendo que en Madrid es mucho más fácil movilizarse porque no tiene a nadie impidiéndose. Ahora, también me llama un poco la atención de que las movilizaciones iniciales de protesta por los resultados electorales fueron manifestaciones de los barrios populares caraqueños y de los barrios populares de distintas ciudades del interior del país. En Caracas fue Petare, fue La Vega, fue Coche y El Valle, fue Catia. Digamos, fueron ellos los vecinos de estos barrios los que se movilizaron. A diferencia del pasado, en donde la movilización era fundamentalmente de las capas medias acomodadas de las urbanizaciones del este de Caracas o de las urbanizaciones pudientes de Valencia o de las urbanizaciones de más nivel de otras ciudades del país. Ahora, si las movilizaciones que inicialmente se dieron fueron movilizaciones populares, uno entiende también que a esos sectores populares les debe ser un poco difícil entender por qué tienen que ir a manifestar a las Mercedes, por ejemplo. ¿Por qué no manifiestan en la Intercomunal del Valle, los del Valle? ¿Por qué los de Catia no manifiestan en la Avenida Sucre, en la Plaza Sucre? ¿Por qué los de La Vega no manifiestan en toda esa zona de Montalbán, La Vega, donde está la India del Paraíso? ¿Por qué tienen que ir a manifestar en las Mercedes, en una zona cercana al este de Caracas, o que los llamen a manifestar en la Plaza Altamira, por ejemplo? Entiendo, repito, que a lo mejor a la oposición les es difícil movilizarse hacia los barrios, pero tiene que hacer un esfuerzo, porque no es tampoco bien visto que la oposición llame a la gente a defender el voto, llame a los sectores populares a movilizarse a la calle, y el liderazgo opositor nada más se moviliza, y no completo, hacia las Mercedes. Y una de las cosas que uno no ve, porque yo no veo a Ramón Alup dando declaraciones y moviéndose, manifestando, a lo mejor es que ya no tiene edad para hacer eso. Uno a quien ve prácticamente sola es a María Corina Machado, de repente a uno de los guanipas junto con ella. Pero de resto uno no ve a los partidos opositores, esos que constituyen la Plataforma Unitaria Democrática, movilizarse para defender los resultados electorales que ellos dicen les favorecen. Ahora, hacer que las luchas venezolanas sean parte de las luchas políticas de otros países no parece ser una política adecuada. O sea, presentar las luchas venezolanas de esa manera es irreal y es contraproducente. Por ejemplo, llamar a la señora Ayuso a que sea quien diga un discurso en la manifestación que se hizo, en la concentración que se hizo en Madrid, es un poco extraño. ¿Por qué la oposición venezolana tiene que acercarse a la gente del Partido Popular? Cuando resulta que el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de gobierno, ha tenido una actitud adecuada en relación con la exigencia al gobierno nacional de publicar las actas, de presentar las pruebas de su triunfo y de no reconocer el triunfo de Maduro, hasta que no se presenten las actas, están haciendo parte de la Unión Europea. Entonces la oposición se reúne en Madrid, se concentra en Madrid, pero entonces se pone del lado del Partido Popular. Pareciera que entonces no les interesa el apoyo de los seguidores del Partido Socialista Obrero Español, cuando lo que le debería importar a la oposición es tratar de que todos los españoles acompañen sus demandas en función del respeto a los resultados electorales, la exigencia de solicitar la publicación de las actas de escrutinio, etcétera, etcétera. Eso debería ser el propósito de estas movilizaciones. No involucrarse en la política interna española y tomar partido en ella hacia uno de los bandos, porque eso le enajena el apoyo del otro sector. Nosotros no somos, los venezolanos no somos parte de la política española, y los venezolanos que están en España tampoco. Entonces, si estás llamando a una concentración en función de la política venezolana, debes mantenerte alejado entonces de la confrontación y de las contradicciones que hay en el escenario político español. Sería lo lógico de hacer. No tenemos por qué alinearnos con el PSOE o con el Partido Popular o con Vox o con Podemos en absoluto, porque nosotros no tenemos actividad política en España. Y quienes sean venezolanos que tengan doble nacionalidad, bueno, actuarán entonces como nacionales españoles cuando se pongan de uno u otro lado, pero no en manifestaciones y en concentraciones que tengan que ver con la política venezolana, repito, porque eso lo que les hace es perder el apoyo de aquellos sectores que están enfrentados a los grupos políticos con los cuales se identifica la Plataforma Unitaria Democrática. Entonces me parece que es un grave error el identificarse en los países del exterior con alguno de los partidarios o con los partidarios de algunos de quienes están compitiendo políticamente. Lo que digo para España también es cierto para Estados Unidos. No tiene por qué la Plataforma Unitaria Democrática, por ejemplo, o los opositores venezolanos que se reúnan en Miami o que se reúnan en Nueva York o que se reúnan en donde quiera, tener que asumir posiciones en relación con Trump o con el candidato demócrata, en absoluto, porque las movilizaciones que están buscando no son movilizaciones para apoyar a Trump o para apoyar a Harris, la candidata demócrata, en absoluto son para eso, son para buscar el apoyo del pueblo estadounidense en el reclamo que están haciendo de que se respete la voluntad soberana del pueblo expresada libremente en las urnas el 28 de julio. Este es un comentario que quería hacer y que, repito, lo hago no para que me salten como ya me saltaron en Twitter, en X, ya me saltaron, bueno, criticando porque yo daba esta opinión. Entonces empezaban a decir cualquier disparate, porque la gente que está visceralmente afectada parece no entender, no comprender el lenguaje escrito ni el lenguaje oral. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este programa y vamos entonces a un intermedio musical que espero disfruten. En el intermedio musical de hoy, les traemos un aria de la primera escena del primer acto de la ópera Luisa Miller, de Giuseppe Verdi, de la cual hablamos hace dos programas atrás. Luisa, hija de Miller, un soldado retirado, está de cumpleaños y la gente del pueblo se reúne para darle una serenata. Luisa canta, lo vi el primo pálpito, lo vi y fue el primer latido, se refiere al latido de amor de su corazón, cuando conoció a Carlos, un joven del pueblo de quien Luisa está enamorada, pero que resulta ser Rodolfo, hijo del conde Walter. En el aria, Luisa describe el amor que los une y cómo son dos almas nacidas para amarse, creadas por lo tanto por Dios con ese fin. Canta la soprano coloratura checa Susana Marková, nacida en Praga en el año 1988 y quien hace su debut a los 16 años de edad. Les presentamos una producción de la Ópera de Marsella del año 2021. Espero la disfruten. De nuevo con ustedes, amigo Radio Escuchas, de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Voy a referirme ahora a las declaraciones dadas recientemente en su programa de televisión por BTV del señor Mario Silva. La Hojilla se llama el programa. Todos estos programas de los del gobierno o gobierneros, apartando la mala calidad que tienen desde el punto de vista de programa de opinión, la forma un tanto chabacana en que se expresan, la manera burlista, informal, que tienen para dirigirse a la gente. Apartando esas consideraciones, Mario Silva señala en su programa, se queja realmente en su programa, de que el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, la candidatura del presidente Maduro, perdió en Fuerte Tiuna, en las mesas electorales instaladas en la misión vivienda de Fuerte Tiuna. Allí perdieron. Yo no sabía que habían perdido en Fuerte Tiuna. Me imaginé que han podido perder, porque como han perdido prácticamente en muchos sitios, pues Fuerte Tiuna no tenía por qué ser una excepción. Barrio adentro de Fuerte Tiuna, Misión Vivienda de Fuerte Tiuna no tenía por qué ser una excepción. Bueno, Mario Silva asombrado de que los habitantes de Fuerteventura hayan votado por Edmundo González Urrutia y no hayan votado por el presidente Maduro, porque fue el presidente Maduro quien les dio la vivienda. Y como fue el presidente Maduro quien les dio la vivienda, según Mario Silva, ellos deberían haber votado por el presidente Maduro. Mario Silva habla de que son unos desagradecidos. Son unos desagradecidos que votan en contra de quien les dio o les regaló una vivienda. Bueno, como si esa vivienda hubiera sido regalada por Maduro de su propio peculio, en absoluto. Maduro no sacó ningún dinero de su cuenta bancaria, ni de su bolsillo, ni de su cartera, para regalarle una vivienda absolutamente a nadie. Hay un programa social que se llama Misión Vivienda, o Gran Misión Vivienda Venezuela, o cualquier nombre de estos frondosos, prosopopélicos, que el gobierno le gusta utilizar para los programas sociales de toda la vida, pues que han existido en Venezuela toda la vida. Eso es como que en la época de Caldera, por ejemplo, al vaso escolar le hubieran puesto la misión del gran vaso escolar proteico de Venezuela y cosas por el estilo, y no simplemente el vaso escolar, que era como lo llamaban, pues. Es una de las características distintas que tiene el gobierno supuestamente bolivariano y supuestamente revolucionario, que no es ni bolivariano ni revolucionario, y ya parece que tampoco es chavecista, pareciera que tampoco es chavecista. Bueno, es una de las características distintivas que lo separan de los gobiernos del final del siglo pasado. De resto, muchas otras cosas no lo separan. Las acciones policiales son muy parecidas, e incluso las del gobierno de Maduro han superado a las de la policía metropolitana. Y las acciones de detención de ciudadanos han superado a las de la policía metropolitana. O sea que allí no hay una diferencia, sino las diferencias que hay más bien favorecen a los gobiernos anteriores y dejan muy mal parado al gobierno de Maduro. Bueno, Mario Silva cree entonces que quien recibe una vivienda del gobierno, bueno, le debe eterno agradecimiento al gobierno. No sé si también sus hijos tendrán que agradecérselo y sus nietos, y siempre entonces tendrán que votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela. No sé además cómo se interpreta eso. Si es que los habitantes, por ejemplo, del 23 de enero, quienes recibieron sus apartamentos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entonces tienen que estar eternamente agradecidos a Marcos Pérez Jiménez por haberles dado un apartamento. O si los habitantes de Caricuao, de todo esa parroquia populosa, tienen que estar eternamente agradecidos a los gobiernos Adeco y Copellano porque les dieron esas viviendas. Y entonces tendrían que haber votado ahorita por Copey, o por Ramos Alup, o por la otra D, por el Burro Martínez, porque no podían dejar de hacerlo, porque ellos recibieron el apartamento de esta gente. Y si no votaban, entonces también iban a ser malagradecidos, o iban a ser traidores, como un poco Mario Silva se refirió a los habitantes de la Misión Vivienda de Fuerteventura, que eran unos traidores, unos malagradecidos, y que había entonces que analizar eso había que analizarlo profundamente. Pero él no quiere analizar eso para saber qué pasó. Él lo que quiere analizar es para saber cómo castigar a esas personas de manera tal que no vuelvan a comportarse ellos de esa manera o que otros no tomen el ejemplo de ellos. Esa es un poco la preocupación real de Mario Silva en su programa La Hojilla. O sea que La Hojilla, de cortar a los sectores opositores, a los apellidos, como dice Maduro, los apellidos. Parece que Maduro no tiene apellido. Tiene apellido. Y tiene dos apellidos, Maduro Moros. Pero habla de los apellidos, refiriéndose, me imagino, a los apellidos de la alcurnia caraqueña. Bueno, habrá apellidos actuales que en el futuro, dentro de a lo mejor 20 años, serán vistos como son vistos hoy esos apellidos que Maduro tanto menciona en sus intervenciones. Resulta entonces que aquí estamos iniciando una cacería de brujas. Luego de la represión esta indiscriminada contra todos los que manifiestan, considerando que todo el que manifiesta es terrorista, que todo el que manifiesta es traidor a la patria, que todo el que manifiesta es delincuente y que se ha asociado con otros delincuentes para delinquir, y entonces vienen, y que además son militantes del odio, con todos ellos, esa represión hacia las manifestaciones masivas, ahora viene una represión mucho más selectiva, mucho más dirigida, mucho más discriminada. Ya no se trata de buscar a cualquiera y darle un planazo a cualquiera o llevárselo preso. Ahora se trata de buscar al pueblo responsable de no haber votado por el presidente Maduro. Es decir, la culpa de la baja votación que haya tenido Maduro la tiene el pueblo que no votó por él. No la tiene Maduro, no la tiene su gobierno, por toda la crisis económica en que ha sumergido al país, por haber acabado con los salarios, por haber bonificado los salarios, por tener un salario mínimo de $3, por tener más de 2 años sin incrementar los salarios, por haber destruido PDVSA, por haber destruido la CBG. No, Maduro no tiene la culpa por nada de eso. Ese es el imperio. Está por allá, entonces esa es la culpa del imperio. O de la oposición proimperialista. Ellos tienen, esa es su respuesta. Ellos gobiernan, pero ellos no tienen la culpa de las cosas buenas, sí. Las cosas, si ellos dieron unas viviendas, de eso sí, el responsable Maduro, ahí sí no es el imperio, ¿no? El imperio tiene que ver si no la dan, pero si la dan, no tiene que ver nada el imperio. Es la forma de argumentar de esta gente, que incluso tengo amigos que no son brutos. Amigos que son inteligentes y que no son, y que son bien intencionados y que caen en esa manipulación tan burda hecha por el gobierno. Bueno, resulta entonces que ahora vamos a buscar, el gobierno se va a encargar de buscar a los empleados públicos que no votaron por el gobierno. Y ya aparentemente comenzaron los despidos. Y va a buscar a los vecinos que no votaron por el gobierno utilizando sus estructuras, los consejos comunales, las organizaciones estas populares que supuestamente eran organizaciones para garantizar la participación de los vecinos, que elevaba la democracia venezolana llevándola a los vecinos marginados eternamente por todos los gobiernos del pasado y por su miseria que ya iban a superar con el advenimiento de los pseudo bolivarianos y pseudo revolucionarios y pseudo socialistas del gobierno. Ah, no, ahora a ellos hay que buscarlos, porque a ellos hay que castigarlos, porque fueron ellos los responsables por no haber votado, porque fueron malagradecidos, porque fueron traidores, porque se disfrazaron, se camuflaron y aparecían como que sí eran del gobierno, pero no lo eran, y cosas por el estilo. Eso es lo que Mario Silva, en su programa La Hojilla, señala. Y eso es lo que Mario Silva inicia. Y ese es el elemento central de lo que aquí va a seguir ocurriendo. Cuando Pinochet derrocó a Allende, vino durante las primeras 48 horas, 3 días, una represión totalmente indiscriminada. Pues a la gente la buscaban, la mataban, la apresaban, la llevaban para el estadio, la torturaban, etcétera, etcétera. Ya después de que pasaron esos primeros días de represión indiscriminada, vino la represión ya discriminada, dirigida a buscar a fulano de tal, a sutano de tal, al partido tal, al dirigente de vecinal cual. Bueno, eso es lo que el gobierno, sin haber dado un golpe de Estado, o a lo mejor sí dándolo, no sabemos, ¿eh?, el gobierno ahora se prepara a hacer. Y para eso el pueblo venezolano tiene que prepararse para defenderse. Y cuando digo para defenderse, no estoy hablando de defenderse tirando piedras. No estoy hablando de defenderse enfrentando físicamente a quien no puede enfrentar porque no tiene la fuerza como para hacerlo. Una de las cosas que caracteriza al Estado, y hablamos del Estado, creo que fue en el programa pasado, es que el Estado es el poder social organizado y armado. Esa Policía Nacional Bolivariana, esa Guardia Nacional Bolivariana, no solamente está armada, está organizada y es disciplinada. Entonces, las armas del Estado son organizadas y disciplinadas frente a un pueblo desarmado y desorganizado e indisciplinado. O sea que no tiene sentido el enfrentamiento violento. Tiene sentido el que se prepare para entender que el enfrentamiento que viene por la lucha, por la democracia, es un enfrentamiento a más largo plazo. Y que independientemente de que pueden haberle robado sus votos, independientemente de eso, fue precisamente la elección y lo que ocurrió en ella lo que terminó por desenmascarar al gobierno del presidente Maduro. Y entonces habrá que hacer una oposición que siga siendo una oposición democrática. Hay que hacer una oposición democrática. Queremos que regrese la democracia. Tenemos que presionar al gobierno para que regrese a la democracia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les habló Luis Fuenmayor Toro. Espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.